Del libro a la primera carta de los Corintios. La semana pasada estuvimos, o la antes pasada, estuvimos viendo más que nada una introducción a los Corintios. Ya sabemos en qué contexto se refiere toda esta carta: una iglesia en un mundo pagano, una iglesia dentro de una sociedad idólatra, en donde el principal culto era la diosa Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, donde muchas mujeres y hombres practicaban un desorden, inmoralidad sexual tremenda. También había mucha, como les dije, idolatría. Y ya conocemos un poco acerca de lo que es el contexto de Corintios. También Pablo, estuvimos viendo la semana antes pasada, que durante toda esta carta Pablo comienza a exponer los pecados de la iglesia, pero no con el fin de acusarla, sino que con el fin de ayudarle, con el fin de restaurarle. Y el día de hoy, hermanos, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, que es el capítulo en donde estamos, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 4. Ya vimos el saludo de Pablo, del 1 al 3, pero ahora vamos a seguir desde el verso 4 y leeremos solamente hasta el versículo 9. Mira lo que dice la palabra, cómo se refiere Pablo a los creyentes de Corinto. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis, ¿qué dice? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Quisiera que volvieras al versículo 4. ¿Y cuál es la primera palabra con la cual comienza Pablo? Estoy un poquito enredado aquí. Ahí sí. ¿Cuál es la primera palabra con la cual comienza Pablo a dirigirse a los creyentes? Gracias. Pablo comienza agradeciendo. Y tú dirás, pero si la semana antepasada estuvimos hablando de una iglesia pecadora, de una iglesia que falla, de una iglesia que se equivoca, pero Pablo comienza agradeciendo por las vidas de los creyentes de esa iglesia. Comienza dando las gracias precisamente por esos creyentes inmaduros. Comienza dando las gracias precisamente por esos creyentes que aún no han matado del todo los pecados en su vida. Y él comienza agradeciendo. Y es por eso, hermanos, que lo que estudiaremos el día de hoy, y quiero que mires acá adelante, quizás ya lo viste ahí por las redes sociales, pero el día de hoy estudiaremos: ¿agradecidos de Dios o de las circunstancias? ¿Cuál es el motivo principal de nuestros agradecimientos? ¿Manifestamos agradecimiento simplemente porque hemos visto metas cumplidas en nuestra vida? ¿Manifestamos simplemente agradecimiento porque hay expectativas en nuestra vida que se cumplen? Es decir, ¿son las circunstancias las que determinan nuestro agradecimiento? ¿O agradecemos a Dios porque realmente queremos agradecer a ese gran Dios que ha obrado en nuestras vidas? No sé si están entendiendo. Y lo que vamos a ver el día de hoy es más que nada llevarte a pensar. Cuando vas y te diriges a Dios en agradecimiento, ¿lo haces por Él y para Él, o lo haces basado en las circunstancias? A eso es lo que te quiero llevar el día de hoy. ¿Por qué? Porque usualmente, como creyentes, agradecemos a Dios, que no es malo, pero usualmente lo hacemos por alguna petición concedida. Usualmente vamos a Dios en agradecimiento y contentos porque Dios cumplió con nuestras expectativas, o porque Dios suplió alguna necesidad en especial. Y la verdad, hermanos, y es una verdad un poquito lamentable, pero la verdad es que usualmente estamos acostumbrados a agradecer a Dios cuando las situaciones marchan a nuestro favor, cuando queremos que sea respondida según lo que nosotros estimamos Y si se responde de esa manera, entonces estamos más dispuestos a agradecer a Dios. Eso es lo que comúnmente hacemos. Pero agradecer cada vez que una petición es contestada es no saber agradecer. Pero ¿cómo, pastor, si usted nos ha enseñado que debemos agradecer cuando Dios responde? Amén. Debemos agradecer cuando Dios responde. Pero agradecer cada vez que las peticiones son contestadas no es simplemente agradecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ser agradecido no debe ser una actitud que sea determinada por las situaciones. Ser agradecido debe ser una actitud determinada en todo nuestro estilo de vida. Hermanos, aunque Dios haga lo que yo no quería que se hiciera, quiero dar gracias. Aunque Dios haga y supla mi necesidad, daré gracias. Pero estamos acostumbrados a agradecer a Dios por las metas que Él ha cumplido en mi vida, pero no estamos acostumbrados a agradecer a Dios en la hora de la prueba. No estamos acostumbrados a agradecer a Dios en el momento en el cual no quiero sobrellevar esa carga. Hermanos, el agradecer a Dios debe ser agradecer en todo nuestro estilo de vida y no solo en algunas circunstancias de vida. Por eso puse aquí como título, agradecemos a, agradecidos de Dios o de las circunstancias. Porque cuando agradecemos a Dios, cuando los favores han sido concedidos, más estamos agradeciendo por las circunstancias que a Dios mismo. Pero esta palabra nos está llevando a que debemos agradecer constantemente a Dios. Un creyente de Dios no es agradecido de Dios por las circunstancias. Un creyente de Dios agradece a Dios por quién es Él y por lo que Él hizo, ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén. Y si tú ves el testimonio de Pablo, está enviando una carta dura. ¿Estás de acuerdo? Está enviando una carta dura. Está enviando una carta donde está exponiendo los pecados. Hermanos, como decimos nosotros, al pan pan vino vino. No se está guardando nada Pablo. Si tú lees toda la carta de Corinto, está explicando cada uno de los pecados que están practicando los hermanos. Pero ¿sabes cómo comienza Pablo? Doy gracias a Dios por ustedes. Él sabe agradecer incluso cuando no era un gran motivo de agradecimiento según nuestra perspectiva. Él supo agradecer incluso cuando esa carta podría haber sido un poquito de molestia, tanto el enviarla como el recibirla. Pero Pablo está agradeciendo. Y en ese sentido, Pablo nos está dando un gran ejemplo de lo que significa ser agradecido. Amén. Pablo nos está dejando la vara muy alta respecto a lo que es ser agradecido. Porque Pablo, si tú estudias más adelante la carta, él reconoce que hay diversidad de problemas en la iglesia, que hay diversidad de pecados, que hay diversidad de cosas que no dejan bien puesto el nombre de Cristo. No obstante, comienza su carta dando gracias a Dios por ellos. Comienza su carta agradeciendo por los creyentes de Corinto. Y no solamente una vez. Pablo dice que continuamente está agradeciendo por ellos. Mira lo que dice el versículo 4. Gracias doy a mi Dios. Y luego dice, siempre por vosotros. Ese siempre significa que Pablo agradece cuando los creyentes están muy bien, pero también cuando están muy mal. Amén. Siempre por vosotros. El agradecer siempre de Pablo da a entender que el agradecimiento no es determinado solamente por las buenas noticias. Estamos acostumbrados a agradecer las buenas noticias, ¿o no? Dios me bendijo en el trabajo, gloria a Dios, gracias Señor. Dios me bendijo con un autito, gracias Señor. Dios me bendijo con esto, gracias Señor. ¿Y por qué no le das las gracias cuando sufres enfermedad? ¿Por qué no le das las gracias cuando hay problemas en tu familia? ¿Por qué no le da? ¿Qué dice la palabra? Que debemos dar gracias siempre. ¿Amén? En todo tiempo. Y Pablo está dando el ejemplo con su misma vida y con el testimonio de los creyentes. Hermano, el hecho de ser creyentes ya era motivo más que suficiente para Pablo dar gracias por ellos. Y en este sentido, vamos a estudiar el día de hoy qué motivos vemos en esta carta que nos debe llevar o animar a agradecer de forma constante a Dios. Porque, insisto, estamos acostumbrados y mal acostumbrados a agradecer cuando consideramos que es motivo de agradecimiento. Es decir, cuando nuestras expectativas son cumplidas. Pero ¿qué vemos en esta carta que nos debe llevar a que toda nuestra vida debe ser de agradecimiento? Y lo primero que vemos es que podemos agradecer a Dios como principio número uno, y quiero que mires acá adelante, podemos agradecer a Dios por su gracia que nos fue dada. ¿Le has dado gracias a Dios por su gracia? ¿O solamente lo has hecho por favores concedidos? O sea, he ido a lugares católicos, y quizás tú lo vas a entender. Recuerdo que siempre que íbamos a Cartagena, hay una, como una virgen, no sé si es virgen la verdad, nunca me he dado cuenta, pero hay, no sé si es virgen o santo, que está como en la altura, y siempre subimos con mi familia porque nos gusta mirar, es como un mirador, es bonito. Pero arriba, como está esa virgen, o santo, no recuerdo bien, ahí está rodeada de velas, siempre encendidas, y en los lugares donde tú te sientas, hay como una especie de, si alguien me ayuda, como placas, perfecto, como placas de agradecimiento que dice, gracias por favor concedido, gracias por favor, sanaste a mi madre de tanto, gracias por favor concedido, se cumplió esta expectativa en mi vida, gracias por favor concedido. Y vemos mucho de eso en lugares religiosos, y vemos mucho de eso en lugares sobre todo católicos, y expresados a personas que no, la verdad no tienen nada que ver, sino que es el verdadero agradecimiento debiese ser a Cristo. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces te levantas agradeciendo por su gracia? La Biblia dice aquí en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, y mira lo que dice ahora, por la gracia de Dios que le fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús. Lo que Pablo está expresando, hermanos, es un corazón lleno de gratitud porque Dios decidió llamar a su pueblo para que se apartaran de la inmoralidad y de la idolatría de Corinto. Pablo está dando gracias porque en medio de Corinto hay una iglesia que se ha apartado de toda la idolatría y de toda la inmoralidad, y todo gracias a la gracia del Señor. No confundas el término gracias y gracia. Sabemos que la gracia es el regalo inmerecido que Dios ha dado en tu vida. Por gracia somos salvos, por ejemplo. Amén. Es un regalo que Dios ha provisto en nuestra vida. Y Pablo está agradeciendo por esta gracia. El texto dice claramente que fue la gracia de Dios que fue dada a la iglesia. Pero esta gracia fue dada a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces Pablo está agradeciendo porque Cristo proveyó lo que cada persona necesita. Su gracia redentora. Su gracia salvadora. Amén. Gracias Padre porque mi hijo pudo pasar bien la escuela. Aprende a levantarte un día y decir gracias Señor. Porque por ti soy salvo. Porque por ti la gracia se manifiesta. Tu gracia se manifiesta en mi vida. Debemos agradecer por su gracia. Esto quiere decir que los que han recibido esta gracia han sido redimidos y ahora están separados del mundo pagano en el que viven. Pablo estaba agradeciendo por una iglesia de Cristo inserta en medio de un lugar de idolatría. Pablo está agradeciendo por personas que están confiando en Cristo, aun cuando la sociedad les está empujando a confiar en lo material. Pablo está agradeciendo por ellos, porque eso es posible gracias a su gracia. Amén. Eso es posible gracias a la gracia de Dios. Pablo agradece por personas que tienen al menos la disposición de adorar a Dios antes que a Afrodita o a cualquier otro ídolo de la época. Y Pablo está agradecido por aquello. Hermano, ¿no estás contento con eso? ¿No estás contento que lo que se manifestó en la iglesia de Corinto se está manifestando en la iglesia Omega? ¿Se está manifestando en tu vida? Que así como esos creyentes fueron apartados de un mundo, tú también has sido apartado. ¿No estás contento de que Dios quitó tu venda para acercarte a Él? de que Dios quitó la venda de tus ojos para contemplarle a Él, para adorarle a Él. Eso es motivo de su gracia. Eso es respuesta de su gracia. Hermanos, doy gracias a Dios porque podemos estar en una iglesia inserta en medio de un mundo pagano, en medio de un mundo o una comuna idólatra. Hace un tiempo atrás nos llegaron muchas cajas, muchos libros en caja, y me tocó repartir, y recuerdo que salí con Connie mi hija, y estábamos los dos nomás, y Lorena se quedó acá con los niños, no podíamos salir, y le contaba a uno de mis hermanos que repartimos alrededor de 2.500 libros. Eso significó que conociera casi la mitad de Maipú, ¿ya? Pasé para el otro lado de Vespucio y caminando pasaje por pasaje, perros ahí que perseguían, quizá gente que no quería recibir, pero lo que más me llamó la atención, y es que sin exagerar, cada 4 o cada 5 casas encontraba una gruta de la Virgen. Cada 4 o cada 5 casas encontraba ahí una especie de ramita supuestamente santificada ahí en las puertas de la casa. Cada 4 o cada 5 casas encontraba algún aspecto de religiosidad en sus casas que no tenía ningún significado. Hermano, ¿no das gracias a Dios que Él te ha liberado de eso? ¿No das gracias a Dios de que por su gracia podemos estar contemplándole a Él y no a una estatua? ¿No das gracias a Dios de que por su gracia somos libres y podemos acceder al trono de la gracia cuando queramos? Más ellos deben ir de rodillas para poder ver si hay favor concedido. Hermano, damos gracias a Dios por eso. Mira lo que dice Hechos 11, verso 19. ¿Cómo es que esta gracia que produce salvación y redención debe producir en tu vida gozo, regocijo? Mira lo que dice Hechos 11, verso 19. Algo que ocurre en el libro de Hechos. ¿Cuántos conocen a Esteban? Un hombre que se dispuso a predicar el Evangelio y que por causa del Evangelio encontró la muerte. Y después de su muerte, los creyentes comenzaron a ser dispersados. Es decir, comenzaron a arrancar por causa de ser perseguidos. Y mira lo que dice aquí el texto, Hechos 11, verso 19, leeremos hasta el 23. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿A dónde llegaron? Antioquía. Pon atención a esto. O pasaron por Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes. Ya, ellos salieron, estaban arrancando porque les estaban persiguiendo, porque abandonaron el judaísmo para seguir el cristianismo. Por lo tanto, les estaban siguiendo para atormentarles, darles muerte, y ellos estaban arrancando. Pero a medida que ellos arrancaban, iban predicando el Evangelio, aunque se estaban limitando solamente a judíos. Mira lo que dice el verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, ¿qué hicieron? Hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Gracias damos a Dios por esos hombres valientes que se dispusieron a predicar el Evangelio no solo a judíos, sino también a gentiles, a los griegos. Y mira lo que dice, verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y de qué manera se manifestó su mano? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y enviaron a quién? A Bernabé, que fuese hasta dónde. Hasta Antioquía, el lugar donde supuestamente gentiles creyeron. Gentiles se entregaron al Evangelio. Y mira lo que dice el verso 23. Este, hablando de Bernabé, cuando llegó y vio, ¿qué cosa? La gracia de Dios. ¿Qué pasó con él? Se regocijó. La Biblia dice que unos hombres se dispusieron a predicar el Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado del Evangelio? Otros hombres salvos, personas salvas, almas que entregaron su vida a Cristo. ¿Amén? Y la iglesia de Jerusalén, ¿cómo es posible esto? Enviemos a alguien que realmente sea testigo de esto. Va a Bernabé, llega a este lugar y queda asombrado porque él vio la gracia de Dios. En otras palabras, vio a nuevas personas convertidas, vio a nuevos creyentes, vio a gentiles que recibieron el Evangelio. ¿Y cuál fue la respuesta más lógica? Se regocijó. Hermanos, debemos alegrarnos por esa gracia salvadora. Debemos alegrarnos porque Dios nos permitió ser salvos. Debemos alegrarnos porque Dios nos permitió poder conocer a Cristo Jesús y nuestra alma ser salva. Y más encima, Bernabé exhortó a todos los que, siguiendo el texto, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. Lo que nos enseña este texto es que la gracia de Dios nos fue dada no solo para salvación, sino para comenzar a vivir por Él y para Él. Bernabé se dio cuenta que la gracia de Dios actúa en sus vidas para salvación, y cuando él logra entender que ya han sido salvos, les anima a perseverar en el Señor, les anima a permanecer fieles en el Señor. Pero ellos no permanecerán fieles con sus propias fuerzas. Permanecen fieles a través de la gracia del Señor.
Amén.
Entonces, cuando hablamos de gracia, no estamos hablando simplemente de nuestra salvación. Estamos hablando de nuestra vida. Estamos hablando de nuestro estilo de vida. Cada día es un día de gracia, ¿lo sabías? Cada día que te levantas es un día de gracia. Hermanos, cada puerta abierta es una puerta de gracia. Hermanos, cada bendición te ha sido dada por gracia. Y en ese sentido debemos agradecer la gran obra que Dios ha hecho en nuestra vida a través de su gracia. Amén. Entonces debemos ser agradecidos como principio número uno por su gracia que nos fue dada. Como principio número dos, también debemos ser agradecidos por la abundancia que nos ha sido dada. Tenemos una abundancia a nuestro favor. En otras palabras, somos ricos. No, pastor, es que mi cuenta bancaria está bien pobre, diré yo. No, hermano, eres rico. Eres rico en el Señor. Tienes riquezas en el Señor. Si tú le preguntas, por ejemplo, a alguien, ¿qué o cómo defines abundancia? El incrédulo te dirá, es muchas cosas materiales. El predicador de la prosperidad te dirá, es dinero suficiente y cosas suficientes. Quizás un avaro te dirá, abundancia es dinero y bienes obtenidos por mí y para mí. Pero la Biblia dice que abundancia es ser ricos en Cristo sin la necesidad de tener riquezas materiales. Amén. Abundancia es ser ricos en Cristo sin la necesidad de tener riquezas materiales. Mira lo que dice el verso 5, volvamos al verso 5, 1 Corintios 1, verso 5. Mira lo que dice Pablo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, ¿en qué?
En
Él. Somos enriquecidos no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos. Somos enriquecidos en Él. Y luego Pablo es más objetivo, en toda palabra y en toda ciencia. Lo que Pablo está enseñando, hermanos, es que los creyentes tienen tesoros espirituales. Somos acreedores de tesoros espirituales, porque somos enriquecidos en Él. A través de Cristo, Dios quiere entregar a sus redimidos las incomparables riquezas, hermanos, que Él tiene para ellos. Mira lo que dice 2 Corintios 8, versículo 9. 2 Corintios 8, versículo 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Aquí Pablo hablando de esa riqueza que nos ha dado Cristo Jesús. 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué hizo? Se hizo pobre siendo rico. Es una forma de decir, Él estuvo dispuesto a entregarse por completo, teniendo toda la gloria del cielo. Amén. Mira lo que dice, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. En otras palabras, hermanos, Cristo, desde la eternidad, siempre fue el poseedor de las riquezas de la Deidad. Pero Él se hizo hombre. Se entregó en una cruz de vergüenza. Estuvo dispuesto a sufrir y morir para enriquecernos a nosotros con toda bendición espiritual. Amén. De su pobreza es que nosotros somos hechos ricos. De su entrega, de su sumisión, de su dar, es que nosotros fuimos enriquecidos en Él. Amén. ¿Te das cuenta cómo es que todo lo que tenemos es por causa de Él? Hermanos, Pablo sabía muy bien que sobre su vida había una riqueza especial que él también debía compartir. Y es algo que tú también debes compartir. No es todo color de rosas. Soy rico en Cristo, tengo riquezas espirituales en Cristo. La Biblia enseña que esas riquezas también debes compartirlas. Mira lo que dice Efesios 3, versículo 8. Acompáñame a Efesios 3, versículo 8. Mira lo que dice la palabra y el testimonio que está dando Pablo. Efesios 3, versículo 8. Mira lo que dice, está aquí en la pantalla. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, ¿qué cosa? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Posees una riqueza y tienes la oportunidad de compartir esas riquezas. ¿Pero cómo se obtiene? A través del evangelio, a través de su gracia. Amén. Somos ricos en Cristo, hermanos. Pablo compartió un mensaje que trae riquezas a la vida de los nuevos creyentes. Nuestra iglesia, hermano, ha sido enriquecida por la gracia de Dios que Él nos ha dado. Esto es motivo suficiente para agradecer a nuestro Señor. Dios satisface, pon atención en esto, Dios satisface las necesidades del creyente con las gloriosas riquezas que están en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículo 19, mira lo que dice Pablo hablando de las riquezas de Dios. Filipenses 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Hermano, lo tienes todo. Es que no pude cumplir con esto. No te preocupes, lo tienes todo. Es que me cuesta obtener esto. Hermano, lo tienes todo. Estamos en una vida pasajera, pero luego de esta vida, hermanos, vamos a poder ver cara a cara a nuestro Señor. Después de esta vida podremos disfrutar las riquezas que comenzaron a ser dadas ahora para luego vivirlas por toda una eternidad. Amén. Hay riquezas en nuestra vida. Y luego Pablo continúa diciendo, fueron enriquecidos en todo, pero él dice algo clave, en toda palabra y en toda ciencia. Eso lo dijo en el versículo 5, ¿cierto? En toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué significa esto, hermanos? Recuerda que los hermanos de Corinto luchaban con una sociedad. Y en esa sociedad se imponía mucho la filosofía o el conocimiento. Es decir, mientras más estudias, más convincente eres. Mientras más estudias o más promueves tu filosofía, más peso tendrás en la sociedad. Y quizás ellos se sentían menoscabados. Pero Pablo les dice, ustedes a través de la gracia de Dios han sido enriquecidos y en toda palabra y en toda ciencia. Hermano, la palabra ciencia significa conocimiento. Y la palabra, hermanos, palabra, valga la redundancia, cuando dice fueron enriquecidos en palabra, tiene que ver con la capacidad de transmitir ese conocimiento. Es decir, la iglesia de Corinto fue bendecida por tener el conocimiento de Dios en sus manos, su palabra, y también por la capacidad de poder transmitir esas palabras. ¿Sabes qué es lo que nos enseña este pasaje? Que si tú y yo, hermanos, tenemos y poseemos las riquezas de Cristo, entonces tenemos la oportunidad de crecer en el conocimiento del Señor, pero también comunicarlo. Amén. Al igual que como la iglesia fue enriquecida en toda palabra y ciencia, en todo conocimiento y capacidad de exponer ese conocimiento, tú y yo poseemos también esa riqueza. No puedes quedarte con un yo no sirvo para enseñar, o yo no sirvo para testificar, o yo no sirvo para evangelizar. Si has sido enriquecido a través de su gracia, puedes, hermano, testificar. Puedes, hermano, hablar de Cristo. Puedes abrir tu boca, pero debes crecer en ese conocimiento. ¿Amén? ¿Qué otro motivo de agradecimiento? Punto número 3. ¿Qué otro motivo de agradecimiento? Por el testimonio que nos ha sido confirmado. El testimonio que nos ha sido confirmado. Mira lo que dice el verso 6. Primera de Corintios, verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ha sido confirmado en vosotros. ¿Qué significa el testimonio acerca de Cristo? Hermanos, el testimonio acerca de Cristo se refiere al Evangelio. El testimonio acerca de la persona del Salvador se está refiriendo al Evangelio. Y Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto que el Evangelio ha sido confirmado en la iglesia. La palabra confirmado significa establecido. En otras palabras, el Evangelio ha sido establecido en los creyentes. El Evangelio ha sido establecido en tu corazón. El Evangelio ha sido establecido en nuestras vidas. En otras palabras, hermanos, se está diciendo que Dios confirmó la verdad del Evangelio en el corazón de cada creyente de Corinto. ¿Amén? Que Dios confirmó la verdad del Evangelio en el corazón de cada hombre y mujer creyente de la iglesia de Corinto. Y sin dudas, hermanos, mediante la obra del Espíritu Santo, Dios confirmó por la fe el mensaje del Evangelio en cada creyente presente en esa iglesia. Amén. Es una muestra del cómo el testimonio, el Evangelio, ha sido confirmado en sus vidas. Como creyentes, hermanos, Dios ha confirmado también el Evangelio en nuestras vidas. Amén. ¿Tienes seguridad de salvación? Amén. Dios ha confirmado el Evangelio en nuestra vida. ¿Tienes seguridad, hermanos, de que sin Cristo no hubieses tenido ningún mérito para llegar a Dios? Amén. Dios ha confirmado el Evangelio en nuestras vidas. ¿Tienes seguridad o tienes seguridad, hermanos, de que realmente con tus fuerzas no hubieses podido acercarte al cielo más que la sangre de Cristo? Hay, hermanos, confirmación de que el Evangelio, a la verdad, fue efectivo en nuestras vidas. Poseemos una riqueza que otros no poseen. Posees una riqueza que otros no comparten, hermano. ¿Y sabes qué? Eres grandemente enriquecido y bendecido porque el Evangelio, al igual que a los de Corinto, también llegó a tu vida. ¿Amén? Quizás nosotros no luchamos con un templo efrodita. Quizás no luchamos con la filosofía de aquel entonces. Pero al igual que como el Evangelio impactó sus vidas y Pablo agradecía por ellos, te lo aseguro que si Pablo estuviese vivo estaría dando gracias por cada uno de ustedes. ¿Amén? Porque el Evangelio ha confirmado también nuestras vidas. Amén, hermanos. Somos enriquecidos y bendecidos por el Evangelio. Y es gracias a la eficacia del Evangelio que la iglesia de Corinto no necesitaba nada más. Por eso Pablo dijo en el versículo 7, de tal manera que nada les falta ningún don. Como ya están totalmente enriquecidos en Cristo, significa que no tienen necesidad alguna de nada más. Amén. No tienen necesidad en tu vida porque Dios las suple y debes aprender a agradecer por esto. ¿Te das cuenta cómo es que ahora toma significado levantarte y dar gracias a Dios por su gracia? ¿Y dar gracias a Dios por su evangelio? ¿Y dar gracias a Dios por permitirnos escuchar su palabra? Cuarto y último motivo por el cual agradecer. Punto número 4 y último, por su fidelidad hacia nosotros. Agradecer porque Él es fiel. Agradecer porque Él se mantiene fiel. Volvamos al versículo 8 de 1 Corintios 1, rápidamente. Versículo 8 de 1 Corintios 1. Mira lo que dice Pablo. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Fiel es Dios. Por lo cual fuisteis llamados, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La Biblia está enseñándonos, hermanos, que la fidelidad del Señor se mantiene al confirmar a su iglesia y al presentarle irreprensible. Dos palabras muy importantes. La fidelidad de Dios se hace manifiesta al confirmar a su iglesia y al mantenerla o presentarla irreprensible. ¿Qué significa confirmar? Lo acabo de ver un poco antes. Confirmar significa establecer. Significa establecer con seguridad. Y así como la predicación del Evangelio confirmó a los creyentes la seguridad de nuestra fe, así también Dios confirma o establece que su poder estará con nosotros hasta el fin. Amén. Así también Él nos establece que permanecerá con nosotros hasta el fin, hasta el día en que estemos con Él, hasta el día en que ya no necesitemos de nada más en la tierra y no suframos de nada más. Él nos confirma hasta el día de su venida. Él nos confirma hasta el día en que nos reencontremos con Él. Amén. ¿No estás agradecido de eso? Dios es el que confirma, hermanos. Como dice aquí la Biblia, Él nos confirmará hasta el fin. Pero también dice que Él mantendrá su iglesia irreprensible. La palabra irreprensible significa no hallar motivos por qué acusar. Y tú dirás, pero aquí hay cortocircuito. Porque Pablo está mostrando muchos pecados de Corinto, por lo tanto es una iglesia que no se mantenía irreprensible. Pero ¿por qué Pablo dice que Dios los mantendrá irreprensibles? Y la verdad, hermanos, es que Pablo está mirando hacia el futuro de la iglesia con la certeza de que Dios en el futuro los presentará como una iglesia irreprensible. Los presentará como una iglesia en aquel día final por la cual no hay motivos por qué acusarle. Hermanos, no habrá nadie que les pueda acusar. No habrá nadie que les pueda menoscabar. Porque en aquel día ellos serán presentados como una iglesia irreprensible. Mira lo que dice Colosenses 1, versículo 21, último texto. Colosenses 1, verso 21 y 22. Leemos el verso 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, ¿qué cosa ha hecho? Los ha reconciliado. Verso 22. Los ha reconciliado en su cuerpo de carne, hablando de Jesús, por medio de la muerte, para presentarnos, ¿de qué manera? Santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Lo que Pablo está enseñando es que la iglesia de Corinto, aunque tenía altos motivos para ser acusada, en un futuro se presentará como una iglesia irreprensible, no por lo que la iglesia haga, sino por lo que Cristo hizo. Amén. Sino por el mérito de Cristo, como dice el pasaje, en su cuerpo de carne y en su muerte es que seremos presentados como santos, como una iglesia sin mancha y como una iglesia irreprensible ante Él. Eso es motivo de agradecimiento, eso es motivo de regocijo, porque antes nos hacían entender que por tu esfuerzo puedes presentarte como una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero estamos viendo que es el mérito de Cristo, la obra de Cristo, la muerte de Cristo y el sacrificio de Cristo que permite que su iglesia sea presentada santa y sin mancha y sin arruga. Irreprensible. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Dios se mantiene fiel al preservar a su iglesia. Dios es fiel a darle a los creyentes riquezas y gracia. Dios se mantiene fiel al asegurar, hermanos, que gozamos de las riquezas en el presente y las disfrutaremos mucho más en un futuro cuando estemos en su presencia. No puede ser un creyente mediocre, no puede ser un creyente derrotado que no sepa dar gracias a Dios. Un creyente, hermanos, que sabe lo que Jesucristo hizo, aprenderá a dar gracias en todo. Amén. No podemos ser ese creyente derrotado que agradecemos solamente cuando nuestras expectativas se cumplen. Agradecemos a Dios en todo momento. Amén. Por lo que Él hizo, por su mérito. Un creyente agradecido no pone su mirada en las cosas terrenales, la pone en las celestiales. Y cuando ve las cosas celestiales y ve al gran y magnífico Rey obrando, aprenderá a dar gracias, hermanos. Tomemos la actitud de Pablo. Comencemos a dar gracias. Aprendamos a dar gracias. Y reconozcamos, hermanos, lo que Dios ha hecho ya en nuestra vida, que es más que suficiente para agradecer. Amén.